Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
One, two, three, four.
La cultureta de por las mañanas de los viernes en Onda Cero, en la radio, que es un poco pues la buena, ¿no? La que, bueno, la buena, la que marca tendencias, la que la gente pues escucha para saber pues lo que tiene que hacer durante el fin de semana. Rosa Belmonte, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Me alegro muchísimo de que estés bien. Hola, Guillermo Altares, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Estás bien?
Estoy muy bien.
Estás muy bien. Te he traído regalices que sé que te gustan.
Sí, sí, sí. Ya he saqueado.
Son para hoy. Pero lo tienen en una caja que no se puede abrir.
Porque tiene password.
Como una caja fuerte.
Pues porque tiene password.
Reconocimiento facial de gorrones de regalices.
Sí. A sacar una foto a la caja y publicarla en redes sociales. Para que los oyentes vean. Es de las cajas estas antiguas que tienen como combinación matemática, esas que hay que, como en la maleta, con los números. Y si no se abren, ¿qué te pasa, Amón? Buenos días.
No, que estaba viendo...
Los excipientes,
porque...
Todos los productos cancerígenos.
No toquetes los regalices.
No hay gran diferencia entre la materia de que está hecha el regaliz de la caja. Yo creo que...
los sueños.
Es una especie de aglomerado plástico.
Solo que se mastica mejor.
Que dice aquí, además las aclaraciones últimas están escritas en árabe. Lo digo porque...
Para que no lo entendamos.
Sí, vamos, míralo.
No tengo ningún
interés. Usted morirá.
En árabe dice lo peor, creo.
Es igual. Sergio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, peor que vosotros porque no tengo regalices. ¿Qué asco más rico, dice una amiga mía cuando se refiere a ese tipo de comida? Y joder, y feliz también de ver que ha vuelto los regalices al estudio a los estudios centrales de Onda Cero. Eso es un síntoma de casi normalidad.
Y los Kikos, regalices y
los Kikos ya habían vuelto, Kikos, los Kikos yo ya los había visto.
Pero los Kikos no los tocamos, ya no, todavía tenemos una cierta prevención COVID y solo son del jefe.
Bueno, serás tú.
Tiene grasa, aceite de coco, aceite de palma y agente de recubrimiento.
Agente es un señor que es el que tapa la caja.
Pero son muy populares. Hay gente
y no hay antirregalices.
Sí. Ya, pero el regalizo os parece cutre.
A mí no. Pero estamos hablando de la masa gelatinosa o del regaliz.
De la masa gelatinosa de color rojo en este caso.
¿Quién es esta voz? ¿Quién es esta persona que ha hablado?
¿Quién será?
El señor de Santander.
Una estrella de Hollywood.
Una estrella del mundo de las series y el cine. Nacho Vigalondo, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Tengo una anécdota lúgubre que me gusta contar de vez en cuando, y es que una amiga que estudiaba en la Facultad de Medicina un día me contó, pero esto no viene muy a cuento, ¿eh? Un día me contó que trabajando con cadáveres en la asignatura de, pues eso,
sí, de muertos.
En balsamamiento.
Sí. En muertología.
A ver, dijo una cosa que nunca.
Regaliz de cadáver o algo así.
Dijo una cosa que nunca olvidaré y después de que la diga nunca la podréis olvidar, y es que dijo que el pene masculino, a partir de un punto, es igual que el regaliz de palo.
El de palo.
Igual.
El regaliz de palo. ¿Sabes lo que es?
Es un tronquito, una
cosa. El regaliz desarrollista. Sí. Pues se queda así.
Pero en estado de erección, ¿quieres decir?
¿Pero qué necesidad?
Bueno, qué erección. Pero es información.
Pero esto es la cultureta. O sea, es un programa que...
En horario matinal.
La degradación celular del cuerpo humano.
¿Y eso cuándo sucede? ¿Cuánto tiempo tienes que llevar muerto para que macere en forma de regaliz?
A las 2 semanas.
Y o sea, tiene nombre.
Ahora yo tendría que decir una burrada.
El proceso de regalización del pene.
Digo, para un regalo de palmas, resulta que estás muerto.
Publica fotos, por favor.
No, te iba a decir una burrada gorda, pero me la voy a...
No sigáis por ahí, porque después no es la línea.
Perdemos el agente de recubrimiento.
Agente de recubrimiento.
Mira, había tres redactores de Onda Cero.
Látex.
Sí.
Había tres muy sofisticados que habían programa, entrado para buscar el regaliz y después de escuchar a Vigando se han dado media vuelta y ya no han cogido.
Porque es rojo, el otro es de palo.
Bueno, me han apuntado aquí... Dime, Nacho.
Nada, sí, que sepáis se... nada. Que el,
algo sobre
el nada, nada, que el punto de fuga de nuestra vida es un regaliz de palo colgado entre nuestras piernas. Así más, una reflexión.
Bueno, así que más político. Masculino.
Regaliz somos y en regaliz nos convertiremos.
Bien. Pero si pretendéis que lo chupemos, está ya
basta, basta, Rosa, basta.
No podía, no podía basta, contenerse, Rosa.
La próxima vez que chupes un regaliz de palo, acordaos de mí.
Pensé que el cocinero era lo peor que teníamos y ahora resulta
sí,
que...
Ahí, le han superado,
que
sí.
Estáis dejándoos contagiar por... Que además oye, ahora vas a debutar en el mundo editorial, Rosa Belmonte. Tienes que tener un poco de cuidado con las cosas sí, que dices.
Pero es de cachondeo, no es serio.
Ah, ¿no vas a escribir entonces?
¿En serio no?
Ah, no.
No, sí voy a escribir, pero no es en serio. Ah, bueno. Qué pues, broma.
Pues como siempre, ¿no?
Sí. Vale. Sí, eso es. Que nadie me tome en serio.
Vale. ¿Y ya tiene título el libro?
¿No? Sí, pero no sé si lo podemos decir.
Sí, podemos, claro que podemos. Sí,
bueno, no, todavía no.
Pero por favor, Rosa, de verdad.
Yo creo que no.
Que sí, bueno, claro que sí. Puedes. Sí.
¿Cuándo sale el libro?
No en noviembre, pero no todavía no.
Puedes. Ya
pero
puedes,
claro que debes.
Que
debes.
No puedo todavía, tengo que pedir permiso.
Pero no arruinéis su carrera editorial que aún no ha empezado.
Que nadie
pero
me tome
además,
en serio,
mi carrera
es un
editorial
buen título,
no es en solitario, porque yo soy muy gandula, ¿no? Y entonces el libro lo he escrito con Emilia Landaluce.
Ah, amiga. Para
repartirnos las páginas, porque eran muchas
páginas. Y la responsabilidad.
¿Y qué son? ¿Las pares una y las impares otras? ¿Cómo lo habéis hecho?
Así, casi, casi, sí. Pero bueno, cuando pueda decir el
parece dificilísimo.
Bueno, están ustedes asistiendo a un cambio en la vida de Rosa Belmonte. Ya empezó la semana pasada, cuando sorprendentemente en este programa descubrimos que va a escribir un libro. Sí. Con Emilia Landaluce.
No, y entonces, está
Sergio, por favor.
¿Quién va a tabular?
Hemos intentado, es que tengo un guión que tengo que respetar y no me deja. Hemos intentado arreglarlo con un poco de música.
Estamos interesados en lanzar una colección de libros biográficos sobre distintas profesiones documentadas en el campo de concentración de Auschwitz.
Ah,
¿cómo?
Y entonces...
ay, pues, ¿puede ser puta?
Pero
que
no
esté midiendo
esta parte, este programa.
Es que
no,
es
la
serie,
algo, ¿no?
Esto
era
del fumes.
¿Dónde estoy?
Bueno, basta.
Esto es psicofonía, ¿no?
Hemos decidido, vamos a ver, Nacho. Hemos pensado que se te ve desubicado en el programa, sobre todo hoy, sobre todo hoy. Y entonces hemos decidido, dice aquí el guionista, asumiendo la primera persona del plural, sin mi conocimiento, hemos decidido darte sección propia.
Anda, a ver.
¿Qué me estás contando?
Ah, sí. Lo pone aquí.
La regaliz.
La premisa es sencilla. Nacho va a realizar una crítica de una película que no haya visto.
Sí.
Aquí vale, comienza, perfecto, a ver, perfecto. Tiene careta propia.
Visto y no visto.
La sección lo que defenderemos es que se puede hacer una crítica de cine sin haber visto no ya la película sino ni siquiera un tráiler o un teaser o como se diga ahora, sí, perfectamente, solo hay que tener un poco de talento, ¿no? Entonces la película que has elegido esta semana es Dune, ¿no? Que por supuesto no la has visto. ¿Qué te ha parecido?
Todos conocemos el estilo de Denis Villeneuve, es sí, bastante notorio, es un estilo que a veces se le ha acusado de grandilocuente, ¿no? En términos, claro, abiertamente despectivos. Yo creo que el estilo Villeneuve se aplica perfectamente a un marco narrativo que pida a gritos esa grandilocuencia que algunos rechazan, y creo que en Dune ha aplicado su oficio a la perfección. Es inevitable la comparación con el anterior Dune, que fue la película de David Lynch, sí, de una película que...
Bueno, pues, inevitable. Que tampoco has visto.
A mí no me parece inevitable, pero bueno.
Hombre, yo la he visto. Hombre, y a mí me pasa como mucha gente que yo disfruto de Lynch casi a un nivel puramente sensorial. Creo que es imposible entender lo que pasa en esa película, cosa que no sucede en la película de Villeneuve. La película de Villeneuve tiene una trama clarísima y muy fácil de seguir. Así como la película de Lynch era un juego de texturas y de alientos poéticos, la película de Villeneuve es de una rotundidad muy fácil de asimilar por el gran público. Aunque muchos yo creo que van a criticar el que la película no termine. O sea, han adaptado la primera mitad del primer tomo de la saga de Frank Herbert. Otro signo de los tiempos, otro signo que marca que lo que hay, realmente lo que está en crisis no es el cine, sino el formato largometraje, porque hoy en día las películas o son demasiado largas o demasiado cortas. O sea, o son series de televisión o son películas que componen una saga de 5 largometrajes, pongamos. Entonces, imaginad lo que hubiera pasado hace 20 años cuando vamos al cine y vemos que la película no termina. Y ponen un mísero continuará al final. Es lo que pasa con Dune, que, por cierto, no se avisa con claridad. Mucha gente saldrá del cine diciendo, ¿pero qué ha pasado? Si la película acaba casi en un punto y coma. Es un obstáculo al que cada vez el público mayoritario se está acostumbrando. Yo creo que ya nadie va al cine a ver una película. Es una cosa que ya no sucede. La gente va al cine a ver anticipaciones de otras películas futuras. Sí. O si no, se queda en casa a ver una serie de televisión. La película de 80-90 minutos está en franca decadencia.
Qué pena.
Pero bueno, son coyunturas que no tienen por qué afectar el disfrute de una película que en su rotundidad y en su aplomo y en la belleza de todo su elenco protagonista, pues puede provocar más de un suspiro de placer.
¿Y qué piensa de Timothée Chalamet?
Como dice un amigo, Timothée Bechamel. Pues Timothée Bechamel, como dice el amigo Andrés Trasado en Twitter, tiene un carisma arrollador que puede que sobreviva a su tiempo. Todos sabemos que a partir de un punto un actor demasiado guapo lo tiene todo en contra, ¿no? Alguien como Rob Lowe lo tiene más complicado que alguien como Tom Cruise, que tiene una belleza mucho más pasiva, ¿no? De alguna manera.
Yo creo...
Creo que Timothée Chalamet triunfa en la imposible labor de superar su propia belleza.
Mm-hmm. Qué bonito, qué bonito. Sí,
3.5 sobre 5, a lo mejor. Nacho, 3.5 sobre 5, entonces.
No me gusta poner estrellas, no me gusta...
Hoy no te gusta, ¿no?
No, pero yo tengo un término cualitativo, un término cualitativo que te va a gustar más, que te va a gustar más, placer. Nacho. ¿Tú dirías que si el Dune de David Lynch es regaliz de palo, este es regaliz industrial? Podría ser...
Es otro tipo de regaliz de palo, digamos.
Pero los dos son regaliz de palo.
Yo creo que una película que adapta a la novela de Frank Herbert Dune está condenada a ser regaliz de palo, de una manera u otra. A mí me pasaba, no sé si la película de Dune de Lynch, a mí me pasaba que, claro, yo la veía muy joven y sabéis que al comienzo de la película sale Virginia Madsen, ¿no? Recortada contra un fondo de estrellas. Y empieza a contarte un poco los prolegómenos, ¿no? Te cuenta un poco lo que ahora se llama el lore, ¿no? El contexto ficticio de este cacao. Y a mí me irritaba mucho porque yo decía, hay unas familias enfrentadas en la galaxia. Están por un lado los buenos, los Atreides, los malos, los Harkonnen. Pero luego se sacaba una tercera familia, ¿no? Y ahí yo ya desconectaba. Ponme buenos y malos, pero si me pones unos terceros, unos centristas, unos equidistantes, ya me pierdo, no me metas equidistantes en una trama de naves espaciales y monstruos.
Pero son la facción bisagra que se alían con unos o con otros en función de lo que les corresponda, ¿no?
Pues el agente recubriente de las otras dos.
El agente recubriente.
Sí, yo creo que la fantasía épica tiene que tener buenos y malos. A mí no me metas una tercera familia. No me metas a una...
La tercera vía no funciona.
No me metas una tercera vía, porque ya todo se descompensa.
La ciencia ficción tiene que estar polarizada o no estar.
¿Alguno habéis visto Dune?
No.
Bueno, pues aquí...
Bueno, y... Pues hasta aquí. Como no habéis visto Dune, ¿qué pensáis de ella?
Estoy de acuerdo con Nacho.
Rotundamente de acuerdo.
Con el carisma de ti,
nos sumamos a la crítica.
Yo me dormí la de David Lynch entera.
Que, por cierto, el próximo lunes 27 estrena Vigalando la nueva temporada de Los Felices 20 en Orange TV.
Ay, muchas gracias.
¿Con quién?
TV.
Pues yo quiero que vayáis pasando todos en fila, uno por uno.
Una pausa.
Ya os irán llamando de producción. Ya me gustaría, ya para Rubén Amón ya tenemos la preparada sintonía.
¿Pero cómo
y todo?
¿Ah, sí?
Qué bien.
Sí, sí.
No parar con la hermana Hurtado. Es amor.
Y un minuto y enseguida nos preguntamos por lo cutre, el cutrerío y otras cosas. Sí, saludamos enseguida al autor. Ahora vamos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
La cultureta está pegada también a la actualidad y por eso en unos minutos Guillermo Altares nos quiere recomendar como destino turístico cultural, Alguer en Cerdeña.
La Alguer,
¿qué es donde está? La Alguer.
La Alguer.
El Alguero.
Alguer, que es donde está ahora mismo el Puigdemont.
Puigdemont,
sí, Puigdemont. Se vea, está bien. Pero antes de eso, hemos enviado a nuestra reportera. La Cultureta ahora tiene una reportera, solo hoy, que se llama Marta Soto, es nuestra compañera, y le hemos hecho un encargo difícil, que es salir a la calle y hacer preguntas, ¿no? Y la pregunta que le hemos pedido que plantee a los encuestados es: ¿qué significa cutre o ser cutre?
Hoy nos hemos desplazado hasta el centro de Madrid para preguntar a la gente que qué piensa que es lo cutre.
Para mí, cutre es sinónimo de patético.
A mí, cutre me parece algo rancio.
Para mí, algo cutre es algo que es desagradable.
Es cutrísimo el momento moqueta.
Para mí, quien tiene una alfombrilla justo debajo de la taza del váter me parece muy cutre.
Algo que me parece muy cutre es que estemos en septiembre. Entiendo que hayan bajado las temperaturas un poquito, pero que la gente ya se esté poniendo el abrigo y las botas, como si estuviésemos en pleno diciembre, de verdad. Muy cutre.
A mí me parece cutre la típica mesilla con el mantel de dobladillo y el braserito debajo, que eso ya no se lleva nada.
Bueno, a mí me parece muy cutre la típica sevillana encima de la tele que parece que te está mirando todo el rato mientras haces algo, vamos. Muy cutre.
Para mí cutre son las personas que no tienen ni aspiraciones en la vida ni ganas de vivir y que aún encima van y lo muestran en las redes sociales y en su vida.
Cutre es poco elaborado para mí.
Para mí ser un cutre es, sin lugar a dudas, ser una hortera.
Cutre me parece algo viejuno.
Cutre para mí es algo que me da pereza.
Qué difícil, qué difícil. ¿Qué es lo cutre? Bueno, vamos a recurrir a una autoridad en la materia. Voy a leer un pasaje del libro. El libro se titula Vidas baratas, elogio de lo cutre. Enseguida saludo al autor. Voy a leer un pasaje del libro. Si hay algún murciano o murciana en la sala, después tendrá oportunidad.
Mi pasaje favorito.
De dar la réplica. Sí, voy al pasaje. Dice: en el año 2017 no teníamos a dónde ir de vacaciones, pero queríamos ver el mar. Así que mi familia y yo nos desplazamos una semana a Lopagán, en Murcia. Las tías de mi novia nos prestaron una casa. Cuando avisé a algunos amigos murcianos de que iba a pasarme por su tierra, no se ahorraron su opinión. Todos pensaban que Lopagán era lo peor. Nada más entrar, me sentí en casa. Eso es lo cutre. Ninguna de las cosas que había en la vivienda me era ajena, incomprensible o humillante. Conocía esos suelos y esas paredes agrisadas, la baldosa rota en el pasillo. Conocía los muebles de pino y los sofás de Sky o tela basta, el polvo que acumulaban y hasta las monedas que habría por allí perdidas, quizá con la cara de Franco. No me eran inéditos los recuerdos de Mallorca en forma de llaveros clavados en la pared, los marcos de latón para las fotos mismas de abuelos y nietos y coches recién estrenados en 1979. En el baño, el inodoro y la grifería parecían haber venido de mi infancia. La cocina estaba destartalada, con las puertas de los armarios torcidas y chirriantes, los platos aburridos dentro, vasos de todo tipo al lado. Había una bombona de butano, para cuyo uso debimos llamar por teléfono y pedir instrucciones. Tampoco el calentador era fácil de encender. Nada parece imponente en una casa cutre y por eso la queremos enseguida. Todo tiene truco: las cerraduras, los cajones, la llave del agua, el tránsito mismo de una habitación a otra. Hay cuadros de cetrería, hay ceniceros de arcilla barnizados y firmados con el nombre de la localidad donde se compraron, hay matamoscas, posavasos de corcho, juegos repetidos de parchís, Monopoly o Palé, con las fichas y piezas y tarjetas desparejadas y mezcladas, hay naipes españoles de Fourier y alguna caja rural también entremezclados. En una casa cutre como Dios manda, de todo tiene que haber, pero de todo tiene que quedar solo un poco cuando llegas. Así queda solo un rollo de papel higiénico, solo un centímetro de Fairy, solo una cerilla en la caja de cerillas. La bombona de butano está a punto de agotarse. Queda poca sal, poca azúcar, no hay tenedores para todos y de algún grifo sale poca agua. Yo creo que es un lujo vivir una semana en una casa cutre. Dice todo esto y lo ha escrito es Alberto Olmos, escritor, columnista en El Confidencial, que es el autor de este libro Vidas baratas, elogio de lo cutre. Buenos días,
buenos
Alberto.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupenda lectura.
¿Cómo estás?
Oírse a sí mismo los
escritores. Estupenda escritura.
Ya, pues cuando lo oyes, dices, yo no lo tengo, muchos autores, como sabrás, se leen en voz alta antes, sí, de darlo por bueno.
Sí, tú no.
Yo no lo hago, entonces, claro, de repente me impresiona verlo volar, ¿no? La palabra, es curioso.
Después de esta investigación que has realizado, porque es un libro, oye, muy documentado, ¿no? Porque tú empiezas justamente por aquí, por qué es lo cutre y sobre todo la palabra cutre, ¿de dónde procede, de dónde viene la palabra cutre?
Sí, bueno, no está sentado académicamente, pero se supone que viene del francés, de crut, que de hecho lo escribí hace tiempo, o sea que tampoco es que me lo tengo muy aprendido, pero que lo bueno de este libro es que como es sobre lo cutre, incluso hacerlo mal como autor en las entrevistas mismo, queda bien. Bueno, no está, digamos, reconocida la procedencia en el diccionario, por ejemplo, de la academia, pero en algunas webs más o menos pseudo profesionales viene de costra, en francés, no crut, y tiene sentido, ¿no? Porque luego sigues la trayectoria tanto de costra en español como de crut en francés y vienen del mismo crusta latino. Entonces viene de la costra, de lo que excede, digamos, a un producto alimentario, algo así que, digamos, es bastante orgánico. En realidad yo en este repaso que he hecho a lo cutre, lo orgánico lo he dejado al lado porque soy un poco púdico en ese sentido, pero todo lo demás sí que lo he tratado. Bueno, y más que documentarme, me doy cuenta sobre esto, que me preguntas de la etimología de la palabra, pero todo lo demás, más que una documentación, ha sido una revisión de mi vida al lado de lo cutre. O sea, no he tenido que investigar demasiado.
Sí, en algunos momentos tú mismo dices, levanto la mirada y entonces veo, por ejemplo, los tubos estos de la calefacción que van a la vista por las paredes, ¿no? O el tubo del gas que llega al calentador. Claro, lo cutre, antes hemos hecho la encuesta esta y había quien decía, lo cutre es lo viejuno, o lo cutre es lo feo, ¿no? Lo cutre para ti, después de esta labor de documentación, ¿exactamente qué es? Y algunos ejemplos has puesto en este pasaje que hemos leído, ¿no?
Sí, es complicado. Sí, al escribir el libro veía que lo cutre se ramificaba para bien, porque así podía escribir un libro entero. Sí. De repente dices, claro, la política también tiene su punto cutre, la cultura, etcétera. Pero como definición así rauda, te puedo decir que lo cutre es exactamente lo opuesto a Instagram, para mí. Exactamente lo opuesto a Instagram. Entonces, lo que sea para vosotros Instagram, el postureo, el siempre soy feliz, el para hacer una simple foto, me tiro toda la mañana.
Ramón dijo el otro día en El Hormiguero, sí, que Instagram es la envidia.
Y lo han acusado mucho de plagiar. Dice, pero que escucha la frase entera.
Sí.
He dicho, no es mío.
No, es que Instagram es la vida como quisiéramos que fuera y como la envidiamos quienes no la tenemos.
Sí, por eso digo, entre lo cutre, en el punto que más me interesa o me emociona lo cutre, porque también tiene el punto de nostalgia con recuperar los iconos, digamos, de consumo de los... de las generaciones pasadas y muchas cosas, pero a mí lo que me interesa es esta postura de ¿para qué molestarse? Entonces, lo que ha dicho una de vuestras oyentes, o de la entrevistada, la pereza, sí. Creo que me interesa eso de la pereza. Por ejemplo, estás en casa, en pijama, te hace falta algo, quieres bajar, ubiquémonos en un barrio, ¿no?, periférico, que son los que yo más conozco, y quieres bajar a comprarte una Coca-Cola o sal, lo típico, y dices, ¿para qué me voy a molestar en ponerme la ropa? Pues bajo en pijama. Entonces, ese bajar en pijama es cutre en esta dirección de la pereza.
Ah, eso está bien. ¿Para qué molestarme?
Sí, porque
es
realmente...
un poco, lo cutre sería un poco lo dejado, ¿no?
Sí, sí.
La dejadez.
Pero con pero que provoca humor, yo creo.
No, pero porque sigo teniendo el sofá de Sky en...
Bueno, el sofá con funda, ¿qué? ¿Con funda de plástico?
Con funda de plástico.
Sí, pero es eso, ¿para qué me voy a molestar en llamar al de la persiana?
¿Para qué voy a usar el sofá, el salón, pudiendo usar la cochera para vivir?
Y Alberto, y hay una cierta nostalgia, o sea, lo que acabas de decir de nostalgia, lo cutre. Yo cuando, por ejemplo, leía tu capítulo dedicado al barrio de tu infancia, ahora transformado en el Chinatown de Madrid, o tantos otros barrios de Madrid. Y me ha hecho mucha gracia el momento gasolinera, cuando te encuentras una colección de chistes de Arévalo que se vendía de la siguiente manera: chistes de camioneros, humor de gangosos, cosas de andaluces, chistes de mariquitas. Ponía en la propia cinta, ¿no? Entonces hay, por un lado, un rechazo de menos mal que hemos superado otro. Pero también hay un cierto, supongo que tal vez es una cosa generacional, una nostalgia de aquella España de gaseosas y...
Sí, sí, sí. Sí, hay una nostalgia que no es de retorno, digamos, que también está de moda ahora con otros, con los libros y con, bueno, la propia estética de Zetangana. Yo lo que creo es que hay un... lo cutre es, aparte de varias cosas que hemos comentado, es una nostalgia, un tipo de nostalgia que creo que se genera o se ceba en la posguerra, primero los 40, 50 y 60, con la producción, por ejemplo, de casas baratas para que la gente mire a la ciudad, con la producción de productos baratos y resistentes como los platos Duralex, y que todo eso una generación lo mantiene, lo cuida, no trata de no gastar mucho, y cuando llegan ya nuestra generación de los 70 y nacidos de los 80, Nosotros conocemos esos objetos porque vamos a casa de nuestros abuelos o de una tía o incluso de una propia casa familiar, y en un momento dado nos encariñamos con ellos, y cuando los volvemos a ver, digamos, cuando ya somos adultos, 30, 40 años, como yo al ir a Lopagán, pues no podemos no sentir una empatía directa. No es que queramos volver a vivir en casas con los suelos de parque muy marrón o...
El gotelé,
no que queramos volver al gotelé, pero es cierto que esos objetos nos apelan de una manera más expresiva y más emocionante que, digamos, a lo mejor otros objetos de otras generaciones.
Pero hay una parte del cutrerío que no tiene nada que ver con la nostalgia, y es, por ejemplo, ese cuando describe el primer día de Podemos en el Congreso, cuando llegan allí todos con los abrigos y los ponen en el asiento como si estuvieran en el colegio, que hay que recordar que Mayoral todavía sigue dejando la cuchilla. Uh-huh.
Sí, sí.
Es decir, que es una cosa sorprendente, pero es verdad que ese momento dice, pero ¿dónde van estos? ¿De dónde han salido? ¿No?
Es lo que os comentaba, que dices, lo cutre. Empiezas a extender y dices, es muy transversal. Entonces me acordé de aquella frase mítica o confesión mítica de Pablo Iglesias de todo yo me he visto de Alcampo. Sí. Y digo, esto es la puerta que me dio acceso a lo cutre en la política. Y lo que digo, que normalmente por eso es un libro, es un elogio de lo cutre, eso yo creo que hacía más votable y más simpático a Pablo Iglesias que eso, la sofisticación. O sea, cuando enseñan su casa, que la describo
en
inglés,
la de Ana Rosa,
Ana Rosa minuciosamente en este libro, cuando enseña esa casa y cuando dice que viste al campo, gana votos, esa es la realidad. Sí. O ganaba votos.
Cuando se va a Galapagar,
pues imposible.
Alberto, hay una cosa. Bueno, encantado de saludarte, por
cierto. Sí,
aprovechando. Hace mucho que no nos vemos. Que me gusta cuando planteas lo cutre como una cosa de inconsciencia. O sea, que lo cutre funciona cuando no eres consciente de lo cutre, ¿no? Cuando lo tomas como algo naturalizado. Y en el momento en el que te vistes de cutre, ¿no? En el que lo usas como una especie de escenario, ya no es cutre, ya es otra cosa, ya funciona, sí. Claro, ya puedes usar lo cutre como postureo, ¿no? Puedes usar incluso el gotelé como postureo, ¿no? Que eso es una maravilla, que es un poco también el recorrido que lo usas a través de Pablo Iglesias, es un poco el recorrido también de su casa y de la Coleta, ¿no? Uh-huh. Empieza siendo un cutrerío genuino, auténtico, él es así y ya está, y no le da importancia a lo que es, pero luego conforme va consolidando esa imagen pública, pues sabemos, por ejemplo, que se corta el pelo cuando deja de ser cuando deja de ser vicepresidente, porque no le dejaban cortarse el pelo mientras era. Los asesores de Mejen le decían, no, la coleta funciona, no, aunque te moleste, aunque tú ya no te sientas identificado con esta coleta, la tienes que mantener porque esa es la imagen que estamos cultivando, ¿no? O sea, ahí ya lo cutre se convierte en otra cosa, en marketing casi.
Sí,
¿no?
Sí, en el libro estaba escribiéndolo y sondeando hacia dónde iba todo el concepto, hay un momento en el que me di cuenta de lo cerca que está lo cutre de ser guay. No, por ejemplo, el Palentino es el bar que pongo mal en el libro porque es el bar cutre que es guay. Ese bar, el Palentino, lo hay igualmente dos esquinas más allá y no veis nunca porque no os hace sentir guay porque no es el Palentino.
Es el metacutre, ¿no? En realidad,
entonces
¿no?
Es como el cutre claro. Que
son
se sepa que es cutre.
De Duralex o Pirex en los bares modernos.
Sí, sí, está lleno. Claro. Te ponen... ¿Y la diferencia entre cutre y kitsch?
En el libro hay un pasaje que lo analizo y es el concepto que está más cerca, yo creo, de kitsch internacionalmente.
¿Se podría decir que decir kitsch ya es cutre?
Gracias, Nacho. No, yo también te quiero. Voy a contar el final de tu serie.
Decir camp. Es más cutre decir camp.
Eso sí. Claro, pero Alberto. Para eso hay que ir a Susan Sontag, que la cita meramente, pero no dice lo del su
digo, además, habiendo asistido a la transformación de Usera como Chinatown, es que China aporta un género, una imaginería culta, digo, cutre, inabarcable en realidad, ¿no? O sea, asomarse a una tienda china, a un supermercado de los suyos, a mí me gusta mucho particularmente la imaginería religiosa cristiana. De un chino, ¿no? Que es una especie de desborde de lo cutre que ya forma parte también de nuestras vidas, ¿no? O sea,
sí, luego, alguien que era fan de la bandera española dijo que la bandera española del chino no tenía el tono adecuado. No era un rojo y un amarillo como Dios manda, que le valía para poner en el balcón, pero no acababa de pillar el tono.
Y en tu libro aparecen mucho, como no puede ser de otra manera, Torrente y Almodóvar, ¿no? Parte del cine español bebe de eso y es parte parodia, parte reflejo, ¿no?
Sí, es un poco la frase de antes, eran mejores. Luego también el tema de lo cutre también tiene que ver con que en los principios tienes algo que decir y no cero presupuesto, casi nada de presupuesto y no mucho conocimiento técnico, y al final lo que tenías que decir se ha diluido y tienes un conocimiento técnico brutal y la película es mejor técnicamente, pero no es tan expresiva como cuando la hacías con tu cámara en mano. Es una cosa fascinante. Pasa también con Peter Jackson, si ves la película que cito en el libro.
Pero Bad Taste
es una obra maestra. Claro, es una de mis películas.
Pues compara eso con Señor de los Anillos, claro. Es una cosa...
Pero no citas, Alberto, a Vigas Luna.
Creo que se me ha ido.
Que es como el que sublima lo cutre, ¿no? Lo cutre ibérico. Que lo convierte.
Y no llegas ni siquiera tiempo de contar la fiesta del PC de este fin de semana. No. Claro, el libro ha salido antes. Lo digo porque comparece Pablo Iglesias, actúa Los Chicos de Maíz. Se celebra todo en Rivas Vacía Madrid.
Fui una vez.
En el Auditorio Miguel Ríos, en la Sala Pasionaria. Uh-huh. O sea que es una especie de convenio que viene a confirmar hasta qué punto Pablo Iglesias se dedicó a la política para prosperar en el tertuliaje, ¿no? Ha pasado de la categoría que tú describes cuando empieza a pulular en estos programas muy precarios,
claro.
Hasta luego en generarse como vicepresidente del gobierno, ¿no?
Sí. Lo que también Alberto, se me olvida.
Yo te quería dar un abrazo porque tú fuiste de los poquísimos defensores de mi persona en el momento más cutre de mi vida, que fue cuando me cancelaron por nazi.
Ajá. Sí, yo estoy siempre ahí.
Como buen contrarian, eres un excelente contrarian, que es una palabra que creo que no existe en castellano. Y te quería mandar este abrazo y también preguntarte una cuestión. Sabiendo que lo cutre tiene una dimensión temporal y que está asociado a la memoria y al tiempo transcurrido, ¿cuánto calculas que falta para que Instagram, que es el refugio de lo no cutre, sea el epicentro de lo cutre?
Ya, es lo que pensaba.
Lo vamos a ver en vida.
En al hilo de tirando del hilo de Duralex, llegué a la quizá epifanía de, vale, antes todos los platos de la casa eran de Duralex, pero es que ahora son todos de Ikea. Entonces, a lo mejor, un par de generaciones o 50 años después, ya no hay gente que haya conocido en casa de sus abuelos todos estos iconos que comentamos y todos estos artículos. Y habrá un neocutre que será lo que acabas de decir, pues Instagram y el vaso de Ikea. Lo que pasa es que el vaso de Duralex estaba hecho con muchas ganas para que no se rompiera y por eso aguantaba 20 o 30 años, pero los de Ikea se rompen bastante fácil, o sea que no sé muy bien.
Jordi Costa, en su libro Mondo Bulldog, dice que la basura fresca apesta, es decir, que la basura tiene que pasar un tiempo, es decir, en la televisión o en donde sea, para que se reconozca como algo que hay que reconocer, ¿no? Y en el caso de lo cutre, supongo que también, es decir, que las cosas adquieren cierta nobleza con el paso de los
años. Sí, en el caso de lo que estamos hablando de lo cutre, como la casa cutre, los barrios, los bares también, incluso algunas empresas que comento en el libro, son todas fundadas como años 40, años 50, casas edificadas en los 60, 50, 40, y luego ya está la dimensión, digamos, anímica, que es la de, por ejemplo, una anecdotilla que me encanta o una cutrez que me encanta, es decir, es un regalo, no te gusta, tienes un cumpleaños dos semanas y se lo regalas a esa persona. A mí eso me parece...
Sí.
Eso es cutre, pero no hace daño a nadie.
En inglés tiene un nombre.
Ahora que dices, me acabo de acordar que... Sí.
El regalo indirecto este, ¿no?
No, sí, tiene un nombre, que es como re-regalar.
Re-regalar, pues eso no molesta a nadie, porque
mucho
el tipo...
es bonito cuando se cierra el círculo y el regalo te acaba volviendo a ti, sí. Porque te lo regala a alguien.
O a lo mejor acaba encontrando a alguien que le guste, no sé.
Cuando tú pero es más o menos cutre que... ¿Es eso más o menos cutre que pedir el ticket de compra cuando te dan un regalo?
Eso sí, me parece cutrillo, sí.
Sí,
o sea que se lo dan ya
te lo dan ya grapado. Algunas veces te lo dan grapado ya con el ticket de
regalo. Como de pasada, un alcalde que dijo lo de lo cutre, yo creo que te refiere a Rita Barberá cuando la Sexta le sacó no sé cuántas facturas,
sí,
que ella dijo,
no me gusta el cutre.
La transparencia del ayuntamiento. Y entonces había cosas como un billete de avión de 800 euros a Santiago de Compostela, ida y vuelta. O sea, había cosas verdaderamente locas. Pero ella lo que dijo, y además con razón, cuando le dijeron, oiga, que tiene usted aquí una factura de 2,000 y pico de un restaurante para 26 personas. Dice que sí, nosotros somos una ciudad hospitalaria. Yo lo que no quiero son las cutrerías que le gusten a otro.
Bueno, con las tarjetas Black se pagaron billetes de metro, eso es muy cutre, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Utilizar la tarjeta Black para...
O pijamas.
Sí, eso sí.
Pijamas.
Yo creo que...
Pero decía billete de metro porque el otro día es más rumboso.
Ah, te parece más.
Bueno, claro. Es muy cutre recurrir
casi
a una,
lo cutre sí, es Black, pagar no. Marisco con las tarjetas Black. El billete de metro es bueno, pero...
Y en tu propio restaurante no te digo, ¿no?
Sí,
no,
eso ya es...
Es exactamente lo que sucedió.
Alberto, yo creo que tienes una segunda parte de o una versión extendida del ensayo.
Sí, porque no deja de aparecer lo cutre, ¿eh?
No, claro, totalmente, pero contando un montón centrado exclusivamente en el mundillo literario, en el mundo, en el mundo literario que es, en fin, es tremendamente cutre.
Cuenta cosas.
Hombre, pues cutre, en fin, se me ocurre ahora de que te inviten a una ciudad de un organismo oficial y entonces después del sarao viene la organizadora, la señora que mueve todo aquello, te llevan a un bar y entonces te saca a ti una cerveza y ella nada, porque la organización solo le paga la cerveza al invitado, pero no a ella. Esas cosas ocurren constantemente.
Ella es la cutre por no pagársela ella misma, para no llamar la atención, ¿no?
Sí, sí, como esta encuesta en cadena que habéis hecho en la calle, sería interesante contar todo este tipo de casos que se encuentran. Y luego en mente tenía sobre lo de la versión extendida, que no lo he puesto, Ibai Llanos, que me parece también un ejemplo de cómo lo cutre entendido como gente en su casa, en camiseta, todo muy casero, triunfa porque transmite autenticidad. Es una cosa impresionante. Y todo Twitch y esto TikTok, incluso el diseño es feísimo y tal. Sí. Y sin embargo parece que funciona, ¿no? Es lo que en el libro cuento, que existe un, parece que un subgénero publicitario que se llama Agri Advertisement, ¿no? De que hacer publicidad deliberadamente fea, deliberadamente cutre y casera, porque parece que a veces pega más.
Como el porno casero, claro.
Sí, sí,
muy feo.
Hecho.
Muy feo.
Y bueno, eso ha pasado durante la pandemia. Las televisiones, hemos comentado que alguna vez que han descubierto el feísmo, pues las conexiones estas de Skype, no sé, suelen ser de baja calidad, la iluminación es terrible, el planos, fondo, ¿no? De los primeros planos, el que no sabe dónde poner los la libros. Cama, entonces estaba muy arriba, muy abajo, pero al final se ha quedado, como se dice ahora, ha venido para quedarse el feísmo en televisión, porque lo cutre parece que también...
Ha venido para quedarse cutre.
Muy cutre, es una expresión de las
más... Cuando un escritor, un periodista, pone una estantería de libros detrás y todos de canto menos el suyo, que está de cara.
El suyo es un lenguaje que hemos asimilado. El que quiere que se sepa que se está leyendo es el único que el título es reconocible.
En Instagram había una cuenta que valoraba los fondos de libros de la gente que hacía videoconferencias de lo cutre a lo... Y entonces enseguida se notaba lo cutre, que eran las librerías clarísimamente de libros jamás abiertos y que estaban hechas solo para tener el fondo de Instagram.
Contaba Emma Suárez que en la película, ¿cómo se llama esa película? De hace tres películas, que había una estantería con libros que no se veían en absoluto los libros, tú no distinguían los libros, dice que estaban elegidos expresamente por Pedro Almodóvar cada uno de los libros, es decir, no era
para
un decorado
que no se supiera los que eran.
Aleatorio.
Sí. Las pasa.
Bueno, Alberto Olmos, autor de Vidas Baratas, Elogio de lo Cutre, muchas gracias por la visita.
Un placer, muchas gracias a todos.
Hasta cuando tú quieras. Un beso. Hacemos una pausa y os despido enseguida.
¿En qué sentido?
Pues ¿nos despides en qué sentido?
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
En esta pausa, y en lugar de despediros, lo que voy a hacer es emplazaros. Es más bonito esto, ¿no? Emplazaros a la próxima semana aquí en la radio. Esta noche tenéis Cultureta de la Larga a la 1:30, ¿no?
La no cutre, la no cutre.
Bueno, hay de todo.
Bueno, cuando hablamos de estas tres,
¿de qué hablaréis esta noche?
Bueno, hemos encontrado el filón de la polarización. Para distinguirnos de la ínsula, el otro día nos peleamos con Star Trek, hoy nos vamos a pelear con James Bond y después hablaremos del mito de la Cenicienta o de la fábula o lo que creamos.
Hay debate de pelea vehemente esta noche.
Es uno contra otros.
Con mucha violencia. Sois solteros contra casados, ¿no?
Sí, sí. Exacto.
¿Cómo está?
Folclóricas y yeyes.
Cutres y kitsch.
Oye, Vigalondo, hasta el viernes que viene. Cuídate mucho.
Un placer. Nos vemos.
Hasta lo mismo te digo. Adiós, Rosa. Adiós. Hasta esta noche. Adiós, Sergio. Hasta esta
adiós,
noche.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós. Adiós, Guillermo. Hasta luego.
Hasta luego.
Llévate unos regalices para esta noche. Sí. Adiós, Amón.
Nos estamos viendo.
Adiós, hasta esta noche.